Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Vamos a comenzar en este episodio hablando del derecho a la igualdad. En el episodio cuarto hemos hablado de la lucha por la igualdad. En ese episodio nos hemos referido a que en el siglo XXI hay un aumento de la desigualdad en todo el mundo. La exposición de la riqueza es masiva a través de las redes sociales. La riqueza no se cuestiona, sino que más bien se la imita. No hay una lucha organizada contra la desigualdad como había en el siglo XX. A las personas jóvenes, principalmente, le genera una gran inestabilidad permanente porque al querer imitar y lograr la riqueza, lo que hacen es buscar permanentemente lo que nunca se alcanza. Y es muy diferente de la juventud del siglo XX o por lo menos de los años 70, 80, que tenía sueños revolucionarios. Esos sueños revolucionarios fueron reemplazados por pesadillas, que es la pesadilla que produce lo inalcanzable. Lo mismo ocurre con la política. Los sectores que podríamos denominar genéricamente o tal vez de modo imperfecto derecha cuestionan todo este derecho a la igualdad, esta lucha por la igualdad, y dicen que estos derechos sociales no son necesarios, es suficiente con la educación y luego cada uno lucha por lo suyo. Y la izquierda en el siglo XX estaba muy involucrada con los derechos sociales, pero en el siglo XXI comenzó a insistir más por los derechos culturales y hubo un cierto, no diríamos abandono, pero sí un descenso en el nivel de compromiso con los derechos sociales. Entonces esto produjo también, como vamos a ver, un cambio político en la derecha y en la izquierda. Ahora bien, cuando nosotros decimos derecho a la igualdad, es importante porque más allá de si uno decide luchar o no decide luchar, o políticamente se lo considera parte de un programa o no, lo cierto es que está reconocido de una manera directa o indirecta en muchas constituciones, en leyes y también en muchas luchas sociales. Entonces vamos a examinar en profundidad qué significa la igualdad en el siglo XXI, sobre todo en un momento en el cual en gran parte de Occidente se habla de la libertad. Y entonces la contraposición a eso es la igualdad. De ahí la importancia que tiene no solo humana, no solo social, sino también política e institucional. Cuando hablamos de derecho a la igualdad, tenemos que remontarnos al siglo XIX, porque así comenzó la idea de la igualdad, la igualdad formal. Se decía todos los hombres libres e iguales, nacen libres e iguales. Estas fueron las declaraciones de derechos humanos, tanto en Europa como, principalmente en Francia, como en Estados Unidos. Esta afirmación es abstracta, ¿por qué? Porque en sí misma ya encierra desigualdades. Cuando se dice todos los hombres nacen libres e iguales, la afirmación de los hombres excluía a las mujeres. Esta afirmación además se refería siempre a los ciudadanos, los que eran considerados ciudadanos, y no a los que eran considerados esclavos. Esta afirmación incluía a un grupo de personas racialmente homogénea vinculadas a los sectores que se consideraban normales o a cargo del gobierno, mientras que los que no participaban de este grupo racial quedaban excluidos. También se decía que esta igualdad de hombres que nacen libres e iguales no era real en la medida en que la igualdad económica y desigualdad económica condiciona mucho la libertad. Entonces, se puede ser muy libre, pero es muy diferente la libertad de una persona que tiene riqueza, de alguien que está en la clase media o de alguien que vive en la calle. Entonces, eso también planteó el tema a lo largo del siglo XX, que había que cambiar este modelo y lograr una igualdad real. Por eso nace, en el siglo XX podríamos decir que, sobre todo en el derecho y en las políticas públicas, el estado de bienestar. ¿Qué significa? Bueno, surgen los derechos sociales, derechos para trabajar sobre la igualdad real, que es una igualdad anterior a la calidad de ciudadanos. Uno puede ser ciudadano, pero necesita ser realmente ciudadano. Los derechos sociales crean posiciones fijas que mantienen la igualdad. Por ejemplo, fue muy típico del siglo XX el derecho social del trabajo, los derechos sociales vinculados al trabajo. El trabajo es una posición, entonces los derechos de los trabajadores eran derechos sociales y quienes estaban en esa posición gozaban de una gran cantidad de beneficios, por ejemplo, derecho a la salud, derecho a protección frente al desempleo, a la jubilación, condiciones laborales. Es decir, el desarrollo de los derechos sociales produjo una suerte de estabilidad. Y esta estabilidad básica generó una suerte también de acuerdo tácito, porque no solo las izquierdas, los gobiernos socialdemócratas, lo incorporaron en Europa, en gran parte del norte de Europa y muchos países de América Latina, sino también la derecha, los sectores más conservadores, aceptaron estos derechos sociales como un modo de evitar la radicalización de las izquierdas, sobre todo las tendencias. Pensemos que hubo una gran época de Guerra Fría donde se hablaba de comunismo, de socialismo. Entonces, esta idea del estado de bienestar está muy relacionada con conseguir una cierta igualdad social para evitar este otro extremo, según la visión de los sectores más vinculados a la derecha. Por lo tanto, es interesante lo que dice Duvet, sociólogo francés, que dice: la derecha no le podía hacer nada a los médicos, a los notarios, a los campesinos, a los patrones y a los propietarios, y la izquierda nunca podía tocar a los docentes, a los funcionarios, a los salariados de las empresas públicas que los votan. Es decir, una suerte de acuerdo tácito político entre las derechas y las izquierdas durante el siglo XX. En el siglo XXI, esto entró en crisis. Hay un interesante libro de Robert Castell que se llama El ascenso de las incertidumbres, porque él habla de el derrumbe de la sociedad salarial. En el siglo XXI se comenzó a hablar cada vez menos de derechos sociales y más de derechos culturales. Esto produjo un cambio muy importante en la política. En la derecha, los sectores más vinculados a la derecha empezaron a hablar de la libertad y de la igualdad de oportunidades, el mérito. Entonces, esta idea de la igualdad de oportunidades, de la cual vamos a hablar más en profundidad en el próximo episodio, se refiere a que todos tenemos que tener la misma línea de partida, es decir, dar educación a todos y a partir de ahí cada uno hace lo que cree conveniente. Pero si le va mal, le va mal. Es decir, la desigualdad queda consolidada y aceptada porque es consecuencia de una mala decisión personal. Esto genera un permanente riesgo de caída, un riesgo de incertidumbre. Por eso Robert Castell habla de las incertidumbres. Uno está permanentemente luchando para no caerse, para progresar. Del lado de la izquierda, comenzó el problema de ubicarse fundamentalmente en el campo de los derechos sociales, pensando que ya había consolidado una igualdad básica con los derechos sociales y se habló cada vez menos de derechos sociales. Esta es una de las grandes críticas que se hace hoy en muchos países de Occidente a la izquierda. ¿Por qué? ¿A la izquierda o progresismo? ¿Por qué? Porque hubo un achicamiento del discurso. Se basó mucho en los derechos culturales. Derechos culturales son vinculados a las identidades, de identidades de distintos grupos que se consideran discriminados. Y entonces la igualdad, la lucha por la igualdad o el derecho a la igualdad se vinculó más a las identidades. Esto tiene mucho que ver con esta crisis que se produjo, de la cual vamos a hablar más en el próximo episodio, vinculado al tema de la igualdad de oportunidades. Entonces, la izquierda entró en una crisis muy importante y que se vincula con todo el progresismo en general en Occidente. Hay un libro interesante de François Dubé que estamos reproduciendo acá en algunos aspectos, que se llama Repensar la justicia social, que describe muy críticamente al progresismo, y él es un hombre que ha trabajado mucho este tema. Dice: mientras que la derecha pone por las nubes la igualdad de oportunidades, la izquierda está rígida, no se ha adaptado. En términos filosóficos y políticos no tiene nada que oponerle, está presa de un ataque de pánico, reencuentra los viejos reflejos del radicalismo verbal. Es durísima la crítica, pero es una crítica que la cito porque en muchos países, incluso en Estados Unidos, se ha observado con mucho criterio que este abandono de los derechos sociales y este exceso extremo en los derechos culturales hizo que ganaran los otros sectores, que la derecha perdiera posiciones. Y dice Dubet, la igualdad de posiciones, esto es de reconocer derechos sociales, podría constituir uno de los elementos de la reconstrucción ideológica de la izquierda, a condición de que ésta tenga un poco de coraje. El coraje de provocar el descontento de un sector de su electorado, que por otra parte está huyendo de ella a toda velocidad, y de ser algo más que el partido de las clases calificadas y económicamente desahogadas. Es decir, que critica a la dirigencia, sobre todo, porque dice que es el partido de las clases económicamente desahogadas, de la clase media intelectual. Y las clases más humildes se han ido hacia otros ámbitos. Y esto explica en alguna medida los cambios que se ven en los sistemas políticos. La palabra reforma ha pasado a ser el vocabulario de los sectores de derecha o de que hablan de la libertad en todo el mundo, en todo Occidente sobre todo, y el rechazo al cambio, es decir, la idea conservadora es el estandarte de la izquierda, es decir, es un poco una gran crisis que es totalmente diferente de lo que ocurría en el siglo XX. Entonces vamos a examinar un poco más en profundidad la igualdad de posiciones y los derechos sociales, los pro y los contra. La idea de que existe una correlación entre el derecho del estado de bienestar, los derechos sociales y la igualdad es muy fuerte, porque hay muchos países de Europa que siempre se nombran, sobre todo el norte de Europa, que tienen igualdades bastante importantes, y lo mismo del capitalismo renano, Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos, y otros países que son más liberales, como Corea, por ejemplo, o Gran Bretaña, o aún Estados Unidos, tienen fuertes desigualdades. Es decir, en la práctica se puede ver con claridad la diferencia entre aquellos que defienden la igualdad de posiciones y aquellos que se inclinan más por la igualdad de oportunidades. La igualdad de posiciones significa que hay un conjunto de posiciones ocupadas por los individuos. No importa si son hombres, mujeres, están más educados, menos educados, si son blancos o negros, cualquiera sea su identidad racial, sexual, si son jóvenes o ancianos. Es decir, si se dice que la posición de trabajador o la posición de profesional tiene una serie de derechos, entonces no importa qué identidad sexual, racial o de edad o de nacionalidad tenga la persona que lo ocupa. Esto es un aspecto muy importante en la igualdad de posiciones. En esa igualdad de posiciones, entonces, lo que se hace es defender esta posición. La persona está definida por su trabajo, su profesión, su función, y eso es lo que defiende. Son posiciones sociales. Esa posición social genera una serie de derechos. Por ejemplo, el trabajo da lugar a la salud, derecho a las prestaciones de salud. El turismo, mucho turismo social. La diversión, por ejemplo, el acceso gratuito a los museos, acceso gratuito a los recitales culturales, a parques que son gratuitos, acceso a la educación pública. Es decir, cada posición genera un racimo de derechos sociales directos y otros indirectos. Por ejemplo, obras públicas, el acceso gratuito al transporte. Esto es el núcleo del estado de bienestar, de la igualdad de posiciones, y que es muy importante en muchos de estos países que hemos mencionado, sobre todo del norte de Europa. Ahora bien, el segundo paso que se generó, sobre todo en el siglo XXI, en el cual se empezó a mostrar cada vez más cuestionamientos, es que hay derechos de los que no tienen ingresos. Es decir, toda esta protección de la posición son para los que tienen ingresos. Ahora, los que no tienen ingresos empezaron a reclamarlos, y entonces comenzaron los derechos sociales para desempleados, inmigrantes, jubilados, que no generan ingresos. Esto produce un panorama político, social y económico donde hay una serie de accesos a bienes básicos que están fundamentados en el derecho a la igualdad y no en el mercado. Es un proceso de desmercantilización de los derechos. No dependen del mercado, no tienen precio. No tengo que luchar por ello, simplemente tengo que ocupar la posición. Es decir, tengo que lograr ser trabajador, profesional, y de ahí nace un racimo de derechos. O cualquiera de las posiciones que uno puede mencionar, ¿no? Hay muchísimas. Esto es un contrato de solidaridad ampliada. Es decir, todos aquellos que ocupan posiciones que generan ingresos también ayudan a los que no generan ingresos. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Aumentan mucho las cargas, ¿no? Las cargas económicas. Hay un libro interesante de Spin Andersen, publicado en Valencia, Los tres mundos del estado de bienestar, donde él habla de que hay una serie de derechos vinculados a los niveles de vida que son independientes de los riesgos del mercado. Esta es una buena definición. Los niveles de vida no dependen del mercado. Contrariamente, cuando uno está en un sistema donde hay igualdad de posiciones, de oportunidades, perdón, y esto es algo individual, si me va mal, bueno, ahí pago un precio, hay un riesgo del mercado, puedo perder, me puede ir muy mal. En cambio, cuando hay posiciones es más estable. ¿Cuáles son los beneficios y las críticas de la igualdad de posiciones? Primero, la igualdad de posiciones no genera una igualdad total, pero sí la reduce muchísimo. No es el comunismo o una socialdemocracia ampliada, pero sí reducir las desigualdades de los ingresos, de las condiciones de vida, del acceso a los servicios, a la seguridad. Se ven asociadas a diferentes posiciones sociales que ocupan los individuos, y esto reduce mucho la brecha de las condiciones de vida. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que crea una importante clase media. Esto es muy conocido, lo podemos apreciar muy claramente en muchos países. Claro, la idea de la clase media significa que hay poca distancia entre lo que ganan muchos y lo que ganan poco. Es más equilibrada la sociedad, por eso hay un derecho a la igualdad. Ahora, ¿cuáles son las críticas? Bueno, desde el lado de la izquierda, por ejemplo, se critica que la red de protección tiene muchos agujeros, porque no tienen lugar los empleados precarios, aquellos que tienen un empleo precario y lo pierden, o los que viven en la informalidad, Esos no entran en los beneficios. Los jóvenes que no tienen protección social, las mujeres solas, los extranjeros, las regiones desfavorecidas, los adultos mayores. Pensemos que hoy se habla de que las personas pueden llegar a vivir hasta los 100 años, o 80 o 90, y se jubilan a los 65, y entonces todo ese periodo no aportan. Entonces, lo que dice esta crítica es importante. Bueno, es que hay muchos agujeros, es decir, los derechos sociales no cubren a todos. Por otra parte, hay una cantidad de desigualdades que no tienen que ver con los derechos sociales. Frente al desempleo, por ejemplo, dicen es mejor ser hombre que mujer, porque tienen más posibilidades de trabajar los hombres y las mujeres. Es mejor, por ejemplo, descender de inmigrantes europeos que de inmigrantes africanos. Es mejor ser cónyuge de una pareja mixta de una que no lo es. Es decir, hay un poco el tema de los derechos culturales. Hay muchas desigualdades que condicionan la igualdad de posiciones. Otro aspecto que es muy importante, es que es una, digamos, una crítica o una reflexión, es hasta dónde se amplían estos derechos sociales o la igualdad de posiciones. Porque si no hay financiamiento, hay crisis. ¿Quién paga todo esto? Se requiere un periodo de gran expansión económica. Cuando hay mucha expansión económica, estos derechos son admisibles. Pero cuando no la hay, empiezan los cuestionamientos. Entonces, cuando hay crisis económica o cuando hay simplemente restricciones o escasez, surge el problema de, bueno, ¿quién paga a todos los derechos sociales de personas que no tienen ingresos? Es un gran debate hoy en las sociedades de Occidente, sobre todo porque si la inteligencia artificial produce, como varios están presagiando, un incremento muy importante en el desempleo global, este tema va a ser realmente muy relevante porque vamos a tener muchísimas personas que no tienen trabajo y ¿quién va a financiar los derechos sociales? A eso hay que sumarle la extensión de la expectativa de vida. Hay muchas personas mayores adultas que no van a tener ingresos o no van a producir ingresos. Entonces, esta segunda crítica es muy importante desde el punto de vista económico y el financiamiento. Otra crítica más vinculada a las políticas de transformación social es que el modelo de posiciones es profundamente conservador en el sentido de que todas las personas que llegan a una posición que le da una gran cantidad de beneficios quieren conservarla, es decir, defienden esa posición y no mejoran. Es un modelo conservador que es incapaz de hacerse cargo de la fluidez de los cambios. Por ejemplo, muchas personas podrían estudiar, si tuvieran el incentivo suficiente, salir de la posición. Por ejemplo, si es trabajador o trabajadora, querer ser ejecutivo. Pero si está muy cómodo en esa posición, la crítica es que este modelo tiende a ser muy conservador y tiene un impacto sobre la innovación. No genera innovación. Y otra crítica importante se refiere a que crea una dependencia del Estado. Es decir, ¿cuáles son los incentivos de estos derechos sociales? Bueno, las personas luchan por tener una posición y esa posición se la da el Estado de bienestar. Entonces vienen las críticas que se escuchan en muchos países, que en realidad lo que crea esta igualdad de posiciones o derecho a la igualdad de posiciones son clientes, deudores del Estado. El que gobierna los ve como clientes, a los cuales les da o no les da un beneficio social, y los que lo reciben se sienten deudores. Este es un debate también, más en el plano no ya de la economía, no ya de la innovación, sino de las discusiones políticas, ¿no? El asistencialismo, lo que se denomina el pobrismo. Es decir, hay una multitud de personas que esperan su salvación del estado de bienestar antes que promover su propio bienestar. Esto también es una discusión política muy fuerte. Hay divisiones sociales entre los que están en una posición y los que están en otra posición. Entonces, hay un gran debate en el mundo sobre este tema, que es muy importante porque, ya dijimos, aumenta la desigualdad, hay poco interés en defender los derechos sociales, hay una crisis del estado de bienestar, y esto genera, en un contexto global de mayores desigualdades, genera crisis de gobernabilidad. Es decir, los gobiernos empiezan a tener problemas porque empieza a desarmarse. Con todas estas críticas que hemos mencionado, el sistema de las posiciones empieza a ser cuestionado y, de hecho, fue abandonado ya en muchísimos países. ¿Por qué fue abandonado? Bueno, dice que hay que reemplazar el derecho a la igualdad de posiciones por la igualdad de libertades, de oportunidades en un sistema de libertades. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el próximo episodio.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.